Si tienen sus Biblias o sus aplicaciones, ábranlas en Marcos capítulo 2, empezando en el 18, y luego nos vamos a Marcos 6, y bueno, perdieron ayer los del fútbol. A ver cuántos se van a la cárcel, ayer perdieron los del fútbol. Y ayer despidieron al entrenador, así que... algunos están riendo. Los Crusaders, ¿cómo les fue? A ver, eso fue una porra para ellos. Vamos a empezar en Marcos capítulo 2. Mañana les acordamos que tenemos nuestra reunión de oración como iglesia en la tarde a las 6:30 y vamos a orar por diferentes cosas y por necesidades también personales. Va a haber cuidado de niños. Ojalá y puedan venir y acompañarnos. Y vamos a hablar de las tradiciones en el día de hoy, empezando en el 18. Y dice, le preguntaron a Jesús sobre el ayuno. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayudar a ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlos mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y luego en el 29 dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y luego en el 3:6 dice, tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Vamos a orar. Padre, vemos esta palabra, Señor, y deseamos, Padre, ser como Cristo, Señor. Así que Espíritu de Dios, libéranos y convíctanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Las tradiciones, de eso vamos a hablar esta mañana. Y bueno, los judíos tenían muchas tradiciones en el tiempo de Jesús. Y básicamente era que le agregaban más leyes a la ley de Moisés. Y esto lo incluyeron ellos en su ley. Así que ellos no solo seguían las reglas, sino también todas estas tradiciones. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Fit in the Roof? Es una buena teología que se plantea en esta película y era del tiempo de Jesucristo, de las tradiciones de los judíos. Y para hacerlo como más fácil de seguir para los judíos, de eso se trata esta película, para que la gente pudiera seguir bien las reglas y no salirse en línea. Les voy a pasar un video al respecto. Dice, nosotros seguimos muchas tradiciones y se los voy a decir. En pocas palabras, estas son nuestras tradiciones. Por nuestras tradiciones, nosotros hemos mantenido nuestra cultura viva por muchos años. Aquí, en este lugar, tenemos muchas tradiciones de todo lo que usted se pueda imaginar, cómo dormir, cómo comer, cómo trabajar, cómo vestirse incluso. Nosotros siempre tenemos nuestras cabezas cubiertas y esto me enseña nuestra devoción que tenemos para Dios. Y a lo mejor usted se va a preguntar, ¿cómo es que estas tradiciones empezaron? Y le voy a decir, no sabemos, pero son tradiciones. Y por nuestras tradiciones... Todos nosotros sabemos que quién es Dios y lo que Dios espera de nosotros. Bueno, tradiciones, no sabemos de dónde vinieron, pero sí sabemos mantenerlas porque eso mantiene nuestra vida en balance, porque nos dice cómo trabajar, qué usar, cómo vestirse, porque mantiene nuestra vida en balance y supuestamente en favor con Dios. Y eso era la teología de esta película. Y bueno, las tradiciones eran las maneras de los hombres de ganarse el favor de Dios y de legislar a favor de Dios y mantener las reglas para agradar a Dios. Y por naturaleza nosotros tendemos a ser así, a seguir reglas, a legislar, porque queremos ser gente todo se mantenga en blanco y negro, que sean las reglas bien deletreadas y queremos. En lugar de depender del Espíritu de Dios, queremos depender de seguir buenas reglas. Y bueno, una persona dice que Satanás reemplaza nuestro amor por Dios por un sistema religioso de qué hacer y qué no hacer que nos llena el corazón de parches. También dice que nuestra pasión se deteriora y pasa a ser de un amor fuerte a una lista de qué haceres y tareas. Y bueno, nos encanta seguir reglas y saber qué hacer y qué no hacer en lugar de depender del Espíritu Santo. Nos gusta tener una lista de qué hacer y qué no hacer. Y bueno, muchas personas religiosas les encanta seguir las reglas en lugar de seguir a Cristo. Y en lugar de seguir a Cristo y buscar a Cristo, les encanta seguir reglas y religión. Y bueno, para muchos de ustedes que no saben, yo crecí en los en los 60s en la región de aquí del sur de Nueva Orleans y había muchas reglas en mi iglesia y sabíamos que ciertas personas no podían venir a nuestra iglesia y era una tragedia porque yo sabía que estas tipo de personas a las que se referían en mi iglesia, si eran diferente raza o color, no podían venir a nuestra iglesia y era trágica esa regla y también sabíamos que no podíamos tomar, que era prohibido tomar, por lo menos no enfrente de nuestros hermanos. Y otra de las reglas era que no era permitido la música de rock and roll. Así que nosotros no se nos permitían guitarras ni tambores. No tambores de rock and roll, porque esos no los permitían. Así que teníamos todas estas reglas o tradiciones y eso me botó a mí y eso es lo que le pasa a mucha gente, que las tradiciones botan la verdad y botan la fe de muchas personas que de verdad están buscando de Dios. Y las tradiciones no son malas. Esto quiero que lo entiendan, porque aquí incluso en la iglesia tenemos varias tradiciones. Por ejemplo, tener servicio de antes de Navidad es correcto o incorrecto, no importa. Una de nuestras tradiciones es bautizar en un arroyo y es una tradición que si es correcto o incorrecto, no importa. Es una preferencia personal. Es nada más una tradición. Tampoco pasamos una canasta para pedir ofrendas y nuestra tradición es no pasarla. Y no importa, no es correcto o incorrecto. También tampoco tenemos juntas de negocios aquí en la iglesia. No la tenemos. Y usted puede también venir a nuestra iglesia en shorts, en pantalón de mezclilla. Y no importa cómo usted venga vestido. A nosotros nos interesa que venga con el corazón de buscar de Dios. Si nos importa que las personas sean modestas. Pero no nos importa si vienen en shorts o en pantalón de mezclilla. Una persona me mandó un correo electrónico porque estaba muy ofendida que vio a una persona que vino en shorts a la iglesia. Yo le dije, no importa, la próxima vez puede traer su hielera también. Y bueno, mi punto es de que lo que está correcto o incorrecto, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de tradiciones o de preferencias personales. Ahora lo que sí nos fijamos es de que sean bases bíblicas. Y Jesucristo en este pasaje estaba hablando de cómo él se estaba metido en estas controversias porque él estaba haciendo milagros. O estaba haciendo cosas incorrectas ante los ojos de los fariseos, como tocar y sanar a un leproso, y lo acusaban porque él estaba haciendo lo correcto en el día incorrecto. Y el resultado era de que había mucha controversia y estaban incluso tramando para matarlo. los fariseos con los herodianos, que por cierto se llevaban muy mal, estaban tramando para matarlo, porque para ellos estas tradiciones eran exageradamente importantes y a ellos no importaba si Jesús estaba haciendo lo correcto, iba en contra de sus tradiciones y eso era lo que les molestaba. Y bueno, aquí vemos la intensificación de lo que eran el seguir las tradiciones. Y luego en el 18 dice, al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, pero tú no? Y decían, esta es nuestra pregunta, ¿por qué nosotros tenemos que ayunar y tú no? Preguntaban los discípulos de Juan el Bautista. Y bueno, estaban confundidos porque dicen, Juan el Bautista está encarcelado y nosotros estamos ayunando por él. Estamos tristes y tú no, Jesús. Nosotros estamos, o sea, en verdad estamos serios de nuestra fe y tú no pareces estar serio de tu fe. Esta era básicamente la acusación que se le estaba haciendo a Jesucristo. Y bueno, a lo que era ayunar, en el Antiguo Testamento se les requería un día que ayunaran. De acuerdo al Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Deuteronomio, con toda la ley que había entre los judíos, Dios solo asignó un día, el día de expiación de pecados. Ese día era el que se tenía que ayunar. Pero los fariseos lo habían hecho 2 días a la semana. Bueno, en realidad eran 3 días lo que los fariseos habían acordado ayunar 3 días a la semana cuando Dios había dicho que se debía de ayunar un solo día en el año. Y bueno, lo que querían mostrar los fariseos y estas personas es de que ellos sí eran correctos, que ellos sí estaban haciendo lo bueno, así que ellos no ayunaban únicamente un día al año, sino 3 días a la semana. Y lo hacían cada lunes y cada miércoles los fariseos ayunaban. Y Jesucristo en el Sermón del Monte dijo lo siguiente, no sean hipócritas a la hora de orar, como los hipócritas que oran en el templo a voz en alta en el templo, y tampoco ayunen como los hipócritas que ayunan con caras tristes en el templo y andan caminando en las calles para que vean que están ayunando, para que vean que ese día es el día de ayuno y mostrar con su cara de tristeza que son más justos y que son buenos y que tienen favor con Dios. Eso fue lo que dijo Jesucristo en el Sermón del Monte acerca del ayuno. Así que lo que Jesucristo estaba diciendo es de que está dando el ejemplo de los novios aquí en Marcos 2. Dice, si ustedes van a una boda, no van a ir con cara triste de que están ayunando. Dice Jesucristo, mientras ustedes tengan el novio con ustedes, no ayunen. Jesucristo dice, yo soy el novio. No es tiempo de ayunar, sino tiempo de celebrar. No es tiempo de entristecerse, sino tiempo de estar alegres, porque el novio está entre ustedes. Y él usa esta imagen de el novio de la boda para referirse a él, para que sepan que este es un tiempo de celebración, porque el novio, o sea, Jesucristo, estoy con ustedes. Y lo que empezó como algo bueno, el ayuno y la devoción a Dios, porque, por ejemplo, el ayuno usted lo puede usar todavía y esto es para cuando le dé hambre. Usted ora por diferentes cosas que usted va a orar. Tengo un amigo que ora todos los miércoles y cuando a él le da hambre, él ora por su familia, por su esposa y sus hijos. Así que no es malo ayunar, pero como Jesucristo decía aquí, no es tiempo de entristecerse, sino es tiempo de celebrar porque yo estoy entre ustedes. Y bueno, usted tiene aquí en una boda, por ejemplo, tiene amigos, tiene comida y tiene bebida y tiene el novio. Así que Jesucristo, ¿en dónde hizo su primer milagro? En las bodas de Canaán. Él estaba celebrando en esa boda, él estaba pasando un buen tiempo en esa boda y las Incluso Jesucristo volvió agua, vino, fue su primer milagro que Jesucristo hizo en la tierra. Él volvió el agua, la volvió vino. Dice que este es un chiste, un niño fue a escuela dominical y regresó a la casa y le dijeron los papás, ¿qué aprendiste? Y le dicen, aprendí de que Jesucristo volvió el agua vino en las bodas de Caná. Y le dicen los papás, ¿y qué aprendiste? Que Jesús tiene que ser invitado a las bodas. Pero bueno, las celebraciones de las bodas de los judíos eran diferentes a como nosotros celebramos ahora, porque el único que no celebraba era el papá de la novia, porque él tenía que pagar por todo. Y bueno, sigue siendo igual ahora, ¿verdad? Pero en las bodas toda la gente celebra. Antes y ahora, y en las bodas judías eran 7 días de celebración, no era un solo día, eran 7 días. Y Jesucristo dice, yo soy el novio, así que es tiempo de celebrar. Él dice, ustedes no saben quién soy yo, ni saben la misión que yo traigo, y no tienen idea lo que yo vengo a hacer, pero deben de celebrar en ese tiempo porque yo estoy con ustedes. Ahora en el 20 dice, pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día se ayunarán. El novio se será llevado, y en ese día entonces ustedes tienen que ayunar. ¿Y por qué? Ese día, cuando ustedes tengan hambre, entonces se acordarán del novio. En ese día, ustedes ayunarán, pero ahora que yo estoy con ustedes, celebren. Y déjenme que le diga aquí que acuérdense que Marcos le estaba escribiendo a la gente que no vio en persona a Jesucristo. Pero entonces Marcos estaba recalcando en este libro que ahora era el tiempo de ayunar. Y vemos que el ayuno y la oración van de la mano en la Biblia, pero Jesucristo recordaba que mientras él estaba con ellos había que celebrar. Y nos da este ejemplo de una boda para enseñarnos algo valioso. Y es de que lo viejo, lo nuevo reemplaza lo viejo. Lo nuevo reemplaza lo viejo. ¿Qué es lo que Cristo nos está enseñando exactamente en este ejemplo? Y luego dice Jesucristo, yo no vine a cambiar su religión, yo no vine a reformarla, yo vine a cambiarla porque yo soy lo nuevo, yo vine a reemplazar lo viejo. Y bueno, un ejemplo, cuando yo era niño nos parchaban los pantalones de mezclilla, les ponían un parche. Pero bueno, usted no pone un parche nuevo en un pantalón viejo porque el parche tiende a jalar el pantalón. Y Jesucristo también da un ejemplo parecido aquí en este texto. También cuando usted pone vino nuevo en pieles de animal viejas, en los odres viejos, se rompe, el odre se rompe y pierde usted prácticamente el vino y pierde el odre. Y este ejemplo también lo da Jesucristo en Marcos 2, 21 y 22. Por eso es que Jesucristo dice, yo no vine, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas, no he venido a anularlos ni a cambiarlos, pero yo vine a cumplirlo. Jesucristo dice, yo no soy parte de nada de eso. Yo vine como el novio de la fiesta. Y es interesante cómo en el 21 y en 22 usa dos palabras diferentes. En el 21 dice, en el 21 habla de que él vino a cumplir la ley. Él está introduciendo por primera vez la palabra gracia. Jesucristo dice, yo no vine a seguir estas tradiciones. Incluso él dice, vengan a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar porque mi yugo es liviano. Vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Y es interesante, porque los que siguen a Jesucristo descansan. Porque Jesucristo no dice, esto es correcto, esto es incorrecto, hagan esto, no hagan esto. Porque acuérdense que tenemos que ser seguidores de Dios, no seguidores de reglas. Y a eso era lo que se refería en el Sermón del Monte. Jesucristo dijo que el cambio viene y Él vino a completar la ley, a cumplirla. Yo soy el Mesías, yo soy el novio, yo soy el Hijo de Dios. A eso se refiere Él. El cambio viene. Y bueno, mucha gente no les gustan los cambios, especialmente en las iglesias. Yo tengo 32 años pastorando esta iglesia y les puedo decir que a la gente no les gustan los cambios. Lo único que queremos cambiar es el pañal de un bebé cuando está sucio. Pero los cambios siempre vienen. Y lo que Jesús está diciendo es que viene un cambio que es inevitable. Y déjeme decirle, le voy a dar un ejemplo. Yo vendí mi casa de 26 años y nos movimos a otra casa. Yo soy una persona muy organizada, que me gusta tener todo en su lugar. Y cuando nos movimos de casa me alteró prácticamente el cambio, el ver todo desordenado. Y la realidad es de que a muchos de nosotros no nos gusta el cambio y sufrimos cuando viene cualquier tipo de cambio en nuestras vidas. Y yo no estoy hablando de cambiar cuando tenemos pecado en nuestra vida. Estoy de cambios que vienen en nuestra vida como lo de mi casa. Alguien me mandó este video del cambio, de los cambios. Este niño usaba la computadora de su papá y su mamá y le cambiaron el sistema a la computadora y vean cómo reacciona el niño. ¿Qué es lo que es diferente? Todo. Pero te vas a acostumbrar a la computadora. Y dice el niño, no quiero. Yo tengo personas así en mi oficina como ese niño, no quiero cambiar, no quiero cambiar, quiero seguir como todo estaba. Y Jesucristo dice, el cambio viene. Yo soy el Señor, el Rey del sábado. Él es el Salvador. Así que el cambio es difícil. Y los fariseos creían que ellos estaban correctos, que ellos estaban haciendo todo lo bueno, porque eran tradiciones. Y las tradiciones creían que con eso seguían y se acercaban más a Dios. Así que era una batalla teológica la que tenían los fariseos. Y bueno, cuando leemos esto, tratamos de buscar las aplicaciones en nuestra vida actual. ¿Y cuáles son las tradiciones que tenemos entre nosotros? Y yo no estoy diciendo que los cambios son malos. Por ejemplo, las bodas entre los homosexuales son incorrectos. Ese tipo de cambios que son antibíblicos son completamente incorrectos y nosotros como iglesia no los vamos a aceptar. Las iglesias que creen en el evangelio de prosperidad también es completamente incorrecto y nosotros no creemos y no lo vamos a aceptar. Si un pastor le dice, si usted no tiene pecado y tiene suficiente fe, usted va a ser sano o va a tener o va a ser rico. Y déjeme decirle que un día usted se va a morir. Así que esa teología es completamente incorrecta, está equivocada y es mentira. La sanación sí está por completo en el cielo. Créame que le diga que yo estoy pidiendo por mi propia sanación, pero déjeme decirle que todos los que estamos aquí presentes vamos a morir. Y a lo mejor no le gusta oír de esto, pero es la verdad y es terrible lo que muchos pastores de este evangelio de prosperidad predican, porque dicen, si usted cree, si usted tiene fe y si usted da, usted va a tener dinero, usted va a estar bien económicamente. Si usted viene a una iglesia conmigo de Ucrania, se va a dar cuenta que muchas familias viven con un sueldo mínimo, mínimo, y ellos no entrarían en ese evangelio de la prosperidad. Así que es tonto el creer ese tipo de evangelio de prosperidad. Así que nosotros estamos hablando acá de pecado, estamos hablando de tradiciones. Esto que les acabo de mencionar, evangelio de la prosperidad, eso es pecado y nosotros estamos en contra de esto. Lo que estamos hablando esta mañana es de tradiciones.
Trenta.
Por ejemplo, la vestimenta en las iglesias. Hay iglesias donde usted no puede usar maquillaje. Imagínense, mujeres, no usar maquillaje. Ya mi esposa me dijo que no puedo usar ya ejemplos con ella del granero y pintar el granero. Ya no puedo usar ese tipo de ejemplos, pero hay iglesias donde hay muchas reglas, donde prohíben el alcohol, por ejemplo, donde usted si toma es pecador y lo sacan de la iglesia. Y déjeme decirle que Jesucristo hizo el mejor vino en las bodas de Canaán, el mejor vino que usted se pueda tomar. Así que muchas iglesias también creen que usted tiene que seguir haciendo iglesias para poder ser considerada una iglesia. Y nosotros creemos de que sí creemos en la misión, pero no creemos que tengamos que plantar iglesias para ser considerados iglesia. Eso es una tradición, es una preferencia personal. Y alguien me mandó un comunicado y dice, esta iglesia no puede ser considerada iglesia si no hay un altar donde la gente vaya a ser salva, porque no tenemos un llamado de salvación en el altar. Y nosotros de vez en cuando hacemos llamados al altar para si alguien quiere aceptar a Jesucristo, pero no lo hacemos cada domingo. Es una preferencia personal y eso no nos hace menos iglesia. Y no quiero que piensen muchas personas que son salvos únicamente si vienen al altar al frente. Y no, y tampoco quiero que la gente piense que son salvos si se bautizan o si ofrendan únicamente. No, que me gusta, claro que me gusta, pero no, no, no. Claro que no, no son salvos si son bautizados o si ofrendan. Jesucristo dijo, crean en mí y serán salvos. Así que muchas veces agarramos nuestras tradiciones y las queremos hacer ley. Y eso es incorrecto. Y Jesucristo dijo, yo no vengo a cambiarlas ni a mejorarlas, yo vengo a reemplazarlas por mí, porque yo soy el novio. Así que lo que Jesucristo hizo es que hizo lo correcto en el día incorrecto, porque iba pasando, le dio de comer a sus discípulos que tenían hambre. Sus discípulos recogieron espigas de trigo y se las comieron, y los fariseos lo confrontaron y le dijeron que no podían recoger cosecha en el sábado. Y luego lo estaban esperando otra vez en un sábado que Jesucristo le sanó la mano a un paralítico, y los fariseos le volvieron a confrontar y le dijeron, no debes de sanar en sábado porque es pecado. Y si ustedes se recuerdan de los 10 mandamientos, en uno de los mandamientos decía, acuérdense del sábado y háganlo santo. Y lo que significaba era que en este día tenían que descansar y hacer ese día, dejarlo para Dios. Pero lo que era dejarlo, apartarlo para Dios, los fariseos hicieron docenas y docenas de reglas más para que la gente entendiera lo que era mantener este día santo para Dios, mantenerlo apartado para Dios. Y lo que el sábado y la circuncisión eran dos tradiciones que separaban a los judíos de otras culturas. Así que el mantener el sábado apartado para Dios era como muy importante para los judíos. Así que los fariseos dijeron, si en los 10 mandamientos te das cuenta de que aquí dice que hay que mantener el sábado para Dios, y confrontan a Jesucristo con esta idea. Y la idea del sábado era que ese día era para descansar, porque el Dios mismo descansó en el séptimo día. El problema es que cuando leemos este versículo, tenemos que ver qué dice, recuérdenlo. Y cuando uno trae algo a la cabeza, lo recuerda, no significa que también va a hacer algo al respecto. Y por ejemplo, si le hablo a los hombres, si yo les digo su aniversario ya viene, y si yo les digo a los hombres, ¿se acuerdan de su aniversario? ¿Qué significa? No significa que van a despertar a su esposa y le dicen, buenos días, esposa, es nuestro aniversario, yo ya me acordé. Y lo dejan ahí nada más, claro que no. Cuando yo digo, señores, acuérdense que ya viene su aniversario, significa de que lo que yo les digo es de que le den un beso a su esposa y le digan, mi amor, es nuestro aniversario, estoy tan feliz de estar casado contigo y hoy en la noche vamos a ir a cenar o vamos a ir al cine y vamos a, bueno, a celebrar porque me has aguantado por tantos años. Así que señoras, digan amén a todo lo que estoy diciendo, ¿verdad, señoras? O sea, no es importante nada más que lo recuerden y digan, ah, hoy es nuestro aniversario, sino el hacer algo aparte de acordarse del aniversario. Y era lo mismo que decían aquí en la Biblia, acuérdense del sábado, significa tráiganlo a su cabeza, pero hagan algo al respecto. Respondan de alguna manera y el propósito era descansar, pero acordarse y estar en la presencia de Dios. Y el sábado, por cierto, empezaba el viernes en la tarde y terminaba el sábado en la tarde. Y cuando yo crecí, era pequeño, tocaban las campanas el viernes en la mañana y el sábado en la tarde. Otra vez tocaban las campanas para acordarse uno de ese día. Y el sábado empieza el viernes en la tarde, hasta sábado en la tarde. Y algunos de ustedes crecieron así, pero para nosotros era un tiempo de acordarnos de Dios. Así que en el Antiguo Testamento habían 613 leyes en total que estaban en la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, 613 leyes. Para cuando Cristo murió, estas leyes ya les habían agregado otras leyes los fariseos y ya eran 1522 reglas solo acerca del sábado, solo acerca del sábado. Imagínense, de 613 leyes en total, solo del sábado ya habían hecho los fariseos 1521 reglas más. Así que a cada regla le sacaban docenas de categorías más. A cada regla. Así que cada regla ya la habían hecho miles y miles de más reglas. Y, por ejemplo, tenían cosas tan tontas, reglas tan ridículas como que no podía jalar la silla porque ya estaba trabajando, porque la silla había hecho rayas en la tierra. Porque acuérdese que los pisos eran de tierra y si usted jalaba la silla en la tierra, hacía una línea y eso ya era trabajar la tierra. Imagínese, mi amor, no jales la silla porque estás trabajando. Pero así eran las reglas de los fariseos. Por ejemplo, tampoco podía escupir en la tierra porque eso ya era trabajar la tierra. Así que yo tenía que hacer como que iba a escupir y no podía escupir. Pero ese tipo de reglas tenían los fariseos y eso era lo que se refería a Jesucristo. Vengan a mí todos los que están cansados de las reglas y descansen, porque mi yugo es liviano. Y bueno, de acuerdo a la cultura de los judíos, no podía tampoco cosechar en el sábado y tenían miles de reglas acerca de eso, y entre una de ellas era que las mujeres no podían verse en el espejo en el sábado porque podían estar tentadas a quitarse una cana de la cabeza, y eso ya era cosechar, imagínense. Así que los hombres estaban bien, pero las mujeres no podían verse en el espejo, pero ¿se da cuenta el punto de lo que estamos hablando? De cómo estaban las reglas en este tiempo de Jesucristo, de que si usted hacía esto y esto y esto, va a estar bien con Dios, si no hace esto y esto, no va a estar bien con Dios. Y bueno, los fariseos decían que muchas de estas reglas no estaban bien, y lo triste es de que ahora en nuestros tiempos, muchos de nosotros seguimos muchas reglas como estas. Y ese es el problema. Acuérdese también que Jesucristo sanó a un hombre que tenía la mano paralítica. Y también se acuerdan que en esta ocasión Jesucristo habló de que él dejó a sus discípulos que sacaran espigas de trigo para que comieran. Y Jesucristo les mencionó el pasaje de David, que el rey David en un sábado agarró los panes consagrados y se los dio a sus hombres y comieron. Y Jesucristo dice, yo estoy arriba de David. Yo estoy arriba que todos los reyes y soy el señor de los sábados, así que yo puedo votar estas reglas porque estoy en rey. Yo vine a cumplirlo, es lo que Jesucristo dice. Celebremos nada más. Y luego él habla de el hombre que sanó Jesucristo, que tenía la mano paralizada en un sábado también. Este hombre se acerca y luego Jesucristo es confrontado por los fariseos y le dicen: ¿cómo es posible que tú sanes y trabajes en sábado y sanes a este hombre? Y Jesucristo le dice: ¿qué es correcto hacer en sábado, lo bueno o lo malo? Y de esta manera es que los confronta. Y me encanta lo que dice esta persona acerca de este pasaje. Dice: los corazones de los fariseos estaban más paralizados que la mano del paralítico. Y sí, lo que vemos aquí es de que las tradiciones de los fariseos estaban en blanco y negro y se aseguraban de seguir cada regla, en lugar de tener un corazón lleno de compasión. Y ellos conocían las escrituras mejor que nadie, pero ya habían perdido el significado de las escrituras y sus corazones estaban endurecidos y más paralizados que la misma mano del hombre paralítico. Imagínense, los herodianos y los fariseos se odiaban el uno al otro, pero es increíble cómo se juntaron para poder tramar el matar a Jesús, para matar al Salvador. Así que la compasión y nuestro cuidado para los demás debe ser más importante que la ley y el legalismo. Y lo que estoy diciendo es que Jesucristo vino como el novio, vino como el Salvador, como el Señor, como el Rey. Y Él es el que dice: debemos de hacer lo bueno y no seguir reglas. Y mis preguntas en esta mañana son: ¿qué tradiciones ha puesto usted por encima de su vida y tiene que arrepentirse por hacerlo? ¿Qué tradiciones ha hecho usted parte de su vida? ¿Qué cosas ha hecho usted ley en su vida? Y se sienta y critica a los demás por de acuerdo a esas reglas que usted tiene. Una de las cosas que yo encuentro que nosotros tenemos es que es muy fácil criticar a nuestra sociedad o el pecado de los demás en lugar de confrontarnos a nosotros mismos, nuestro propio pecado. Y créanme que he oído tantas historias acerca al respecto a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Siempre estamos dispuestos a criticar a los demás y a apuntar a los demás el pecado, los errores de los demás y los pecados de la cultura de los demás en lugar de ver los propios, los nuestros. Y nunca uno se pregunta: ¿y qué tal los míos? Y déjeme decirle que yo tengo un corazón de juzgar y yo leí este pasaje y me sentí culpable. Y yo puedo ser la persona más culpable aquí porque veo y yo juzgo. Escucho y juzgo, y eso es incorrecto. Mi segunda pregunta es: ¿Jesucristo demostró que su ministerio tenía compasión para los demás? ¿Qué tal de nosotros? ¿Algunos de ustedes han vivido juntos por 5 años, 10 años, 15 años? ¿No saben quiénes son sus vecinos? ¿No tienen idea quiénes son? Y a lo mejor vive en la misma casa con la persona por 5 años, 10 años, 15 años, a lo mejor trabaja con la misma persona, las mismas personas por muchos años y usted ni siquiera conoce a los que están a su lado. ¿Es ese el cuidado y la compasión de Jesucristo? Y déjeme decirle que si estas personas supieran que somos cristianos, ¿qué imagen representaríamos de Cristo? Y bueno, lo que sucede es de que cuando empezamos a poner nuestras reglas y nuestras tradiciones arriba de Dios, es cuando todo cambia y cuando todo está mal. Y lo importante, la tercera pregunta es: ¿conoce usted a Jesucristo como su Mesías, su Salvador, como el novio, como el que va a regresar? Porque ahí es donde debe de empezar. Usted no va a ganarse el favor, usted no puede mantener tradiciones ni balance. Nosotros sabemos, muchos de ustedes saben qué ponerse, cómo vestirse, porque son tradiciones, cómo comportarse. Y así creen ganarse el favor con Dios, pero no es así. Es únicamente cuando uno le acepta como Salvador. Esta persona que es muy interesante, que no dice, él cuenta la historia cuando predicó en una ocasión y dice, no pude dormir la noche anterior y a las 3 de la mañana me fui para abajo y había una persona llenita, gordita, comiendo donas y café y le dije, habían prostitutas también en ese lugar, mujeres que no se vestían bien. Así que estuve ahí parado observando y uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Mañana es mi cumpleaños, voy a tener 39 años. Y el otro le preguntó, ¿quieres que te haga una fiesta o un pastel? Y el otro le dice, ay, por favor, no, no quiero nada de eso. Y bueno, el pastor contaba que él escuchó toda la conversación de estos amigos y se quedó incluso ahí hasta que todo se terminó. Y le dijo al hombre del bar, dijo, tengo una idea, vienen estas mujeres todos los días. Y el del bar le dijo, una de ellas sí viene todos los días, la del cumpleaños. Y el pastor dijo, me gustaría hacerle una fiesta. Si yo traigo el pastel, usted daría el café y el del lugar dijo, me encantaría eso. Y dijo, esta mujer nunca ha tenido una fiesta de cumpleaños en años. Así que ese día trajo el pastel al día siguiente y se escuchó de que esta mujer le habían llevado pastel. Como a las 3:30 vino la mujer con una amiga. Y tenía fiesta sorpresa. Cuando entró la mujer, todos le dijeron feliz cumpleaños. Y ella empezó a llorar. Y se arrodilló. Y yo la vi como las otras 20 prostitutas amigas lloraban junto con ella. Y ella dijo, nunca antes me había dado una fiesta de cumpleaños. Y yo era el único hombre ahí, el hombre que trajo, por cierto, los pasteles. Así que no sabía ni qué esperar, ni qué hacer. Así que rompí el silencio y dije, oremos, oremos. Y las vi a todas ellas y todas ellas me veían extrañamente, porque imagínese con muchas prostitutas un pastor orando. Y dijo el hombre, gracias Señor por estas mujeres, gracias por esta celebración. Y el hombre, el dueño del lugar me dice, hey, nunca me dijiste que eras pastor. ¿Qué clase de a qué clase de a qué clase de iglesia tú vas o qué clase de pastor vas? Y el pastor dijo, a mí me gusta hacer fiestas para las mujeres en la madrugada. Y una de esas mujeres me dijeron, seis de esas, dijo, ¿cómo podemos ir a tu iglesia? Y eso es exactamente lo que Jesucristo hizo. Yo vine a tocar a los leprosos. Yo vine a juntarme con el cobrador de impuestos. Yo vine a sanar a la prostituta de su corazón. Yo vine. Yo no vine a seguir las reglas y tradiciones. Yo vine a traer nueva vida. Y eso es lo que vamos a celebrar. Y vamos a tener salvación, vamos a tener celebración con Jesucristo. ¿Y cómo lo demostramos? Con compasión y cuidado para los demás. Si usted es también como yo, una persona que le gusta juzgar, es tiempo de que nos arrepintamos juntos y vamos a orar, porque Señor, esta es nuestra oración, este es nuestro deseo, más que todo, es que seamos seguidores tuyos, sino gente que sigamos reglas, Padre, porque es más fácil seguir reglas que seguirte a ti, el ser como los fariseos y juzgar a los demás. a seguirte a ti y ser justos como tú. Si usted está aquí y no conoce a Jesucristo como su Salvador, y hoy lo puede aceptar y hacerlo Señor y Salvador de su vida, porque Él sí le puede perdonar todos sus pecados y que le confíe su vida, su vida eterna. Y si usted es una persona que le gusta juzgar, hoy es un buen tiempo para que lo pueda decir: soy culpable, y pedir perdón. Señor, yo confieso, Señor, personalmente ante mis hermanos que soy una persona que juzga, y oro, Señor, por tu gracia que sea derramada sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.